Bienvenidos a la primera tertulia de Fútbol Speech, en la que hoy cuento con la compañía de Foot. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muy bien.
Y con Ronde.
Hola, buenas, ¿cómo estamos?
Bien, en esta previa de esta tertulia vamos a presentar un poco la idea que tenemos nosotros de cara a la temporada regular, que como ya os contamos en el primer podcast, nuestra idea es hacer un programa semanal, siempre que nuestras apretadas agendas nos lo permitan, y hablar un poco de lo que ha dado de sí esa jornada anterior y un poco de las noticias que hay en el mundo de la NFL sobre todo. Y entonces, esta previa vamos a tratar un poco todos los temas que han habido esta post-season, todos los temas importantes, para que así veáis cómo será el formato que utilizaremos y veáis, pues, si además de aguantarme a mí, os gustará aguantar también a Foot y a Ronde. Bueno, vamos a empezar directamente con el tema de los entrenadores, de los coaches. El primer tema que me gustaría tratar con vosotros es el fichaje de Mike Zimmer como coordinador defensivo de los Bengals. ¿Qué pensáis de este fichaje, Foot? ¿Qué piensas?
Creo que el problema de los Bengals no es de coordinador defensivo, creo que es de plantilla y en todo caso es de personalidad de la plantilla. Siempre he dicho, y en la columna alguna vez he comentado, que los Bengals, en teoría por nombre, tienen mucha mejor defensa de la que luego colocan en el campo. Y creo que eso es un problema de consistencia y de personalidad del equipo. No sé si esto se arregla fichando a Mike Zimmer, que sí, que como coordinador de Atlanta hizo un buen trabajo. No sé si esto es el problema, lo arreglas con el coordinador, o ya es un tema de plantilla y sobre todo de head coach y su personalidad.
Estuvo en Dallas también durante 7 años, además coincidió, creo que son los 2 primeros años con Parcell. Ya sabéis que los que escribimos, la mayoría de los que escribimos en esta web, tenemos una predilección especial por Parcells. Todo lo que hace nos parece bien, casi.
Bueno, yo es que soy de los Bills, pero no de Buffalo, sino de Bill Parcells, de Bill Cowher y de Bill Belichick. Entonces, con lo cual yo soy fanático de los Bills.
En la redacción tenemos un mini altar a Bill Parcells con velitas y tal. Y hombre, yo creo que si fue un hombre que en el que confió Parcells, por algo será. Y en Atlanta hizo un buen trabajo. ¿Tú qué crees, Ronde, de este fichaje?
A ver, es obvio que hay que cambiar algo en la defensa de los Bengals. Es una defensa que ha sido un coladero los últimos años, me atrevería a decir 5 o 6 años. Es un equipo que ya juega contra los Bengals, venga, pues voy a correr por el medio, voy a ganar 150 yardas por lo menos. Entonces,
son el sueño de cualquier jugador de fantasy.
Claro,
tu running back juega contra los Bengals, claro. A ponerle titular, venga.
Son todos esos puntos que ganas. Entonces, si fichar un coordinador, pues puede ser el primer paso para mejorar la defensa. Desde luego en Atlanta lo ha hecho bastante bien. Jugadores consolidados como Brooking o como D'Angelo Hall, por ejemplo, han jugado bien a sus órdenes.
¿Cuándo se han dedicado a jugar?
Cuando han jugado, claro.
Han jugado
otros talentos emergentes, estilo Babino, estilo Michael Volley, o incluso Kearney, que en algún año coincidiría con él, supongo, pues son jugadores muy buenos y que han salido de los Falcons. Entonces, si él es capaz de hacer lo mismo con los Bengals, lo que pasa es que
En los Bengals, yo además pienso que en la defensa hay un problema recurrente desde hace años, como mínimo en los últimos 7 años, que es la línea de defensa de los Bengals. Se hinchan a fichar linebackers, buenos linebackers, que tienen que tapar 40 agujeros a la vez.
Sin ayuda de la línea, con lo cual.
No hay línea.
Eso es discutible. Entonces, porque si tenían pocos líneas buenos, encima se ha alargado Justin Smith a los 49ers.
Bueno, han fichado a Antoine Odom, sí, de los del juego en los Titans,
sí,
que es una de esas jóvenes promesas que es,
claro,
nunca acaba de despuntar.
Es un gran fichaje.
Y además es un que el problema de los Bengals siempre ha sido, los últimos años siempre ha sido en el medio, no tienen peso, lo cual.
Yo creo que justamente Steelers y Ravens han sido campeones por su tipo de juego y encima tener,
claro,
un rival
en esta división, claro,
que te regalaba.
Claro.
Bueno, creo recordar que Willie Parker, su primera gran intervención como running back en los Steelers, fue contra Bengals, con 2 touchdowns y 150 o 160 yardas de carrera.
Y desde luego esta offseason, que se han movido de equipo Chris Jenkins, DeWayne Robertson y Marcus Trout, por ejemplo, me parece bastante sorprendente.
Sí, tenían gente en la agencia libre y
además,
no.
Y además la cantada de Cedric Elise en el draft, que esta es otra.
Bueno. Sí, lo que pasa es que además a mí la sensación que me da Cincinnati es que el por así decirlo, el aire del vestuario está viciado. O sea, llega quien llegue y entre quien entre, yo creo que lo que necesitan ahí es comenzar de cero, pero de cero, o sea, absoluto, echar a un montón de gente.
Empezando por el entrenador, por
bueno,
cierto.
Sí, empezando por Marvin Lewis, pero bueno, yo hablo solo del vestuario. Los jugadores, la verdad es que a mí me sobran unos cuantos. Más que nada que sea quien sea el que llegue de entrenador o de coordinador, sepa que nadie le va a discutir el puesto. O sea, sepa que los jugadores les va a decir A y los jugadores van a hacer A. Yo creo que ese es el problema principal.
Y aparte hay un problema de personalidad en este equipo, porque tampoco siendo un ataque demoledor, que siempre ha podido ser demoledor, o como mínimo llamémosle explosivo, con un muy buen running back, con una decente línea como mínimo en protección de pase y con unos receptores que podrían haber sido dominantes, tampoco ha sido un ataque que nunca haya dominado ni su división ni en la liga. ¿Por qué? Yo creo que por un tema de personalidad. Yo creo que es una falta de liderazgo, creo que ya desde el banquillo y en el propio campo.
Sí, toda la sangre que tienen para cometer delitos, a veces les falta en el campo, ¿verdad? Parece que tengan tila en las venas.
O para ganar, como mínimo. No es un tema de sangre, parece que estén... es un tema para ser constantes, para ser un equipo constante. Te ha demostrado que sea un equipo que dices, coño, esta temporada sí.
De todas formas, la temporada que se jodió el Carson Palmer en primera ronda de playoffs, yo no sé si campeones, pero yo les veía lejos, ¿eh?
Sí, esa temporada yo creo que ese momento les rompió un poco el timing.
Pero igualmente les faltaba defensa para seguir yendo
puede,
más allí.
Sí, pero al menos se lo creían. La diferencia de ese año es que se lo creían. Y yo creo que este año, ahora mismo en ese equipo no hay nadie que crea en este equipo.
Si recordáis aquel partido de playoff, que además fue contra los Steelers, salió John Kitna y lo hizo perfecto. Y mantuvo la ventaja la primera parte. Que es mientras la defensa, o sea, el ataque pudo jugar porque la defensa aguantó. En cuanto a la defensa estuvo cansada por el juego machacón de los Steelers, en la segunda parte los Steelers les barrieron.
Pero lo que pasa es que yo creo que la final esa del partido de playoffs, yo creo que el momento en que se cargan, entre comillas, porque no fue queriendo, a Carson Palmer, el subidón de la defensa de Pittsburgh, yo me acuerdo por ejemplo con Joey Porter, que consiguió a partir de ahí, no sé si fueron 3 sacks, yo creo que fue 2 sacks, pues fueron...
No, o 3, pero en la segunda parte.
Ah, pues en la segunda parte.
O sea, fue en la segunda parte donde Steelers borró.
Cuando Cowher hizo los ajustes que tenía que hacer.
Bueno, también. Eso no está. Sí.
Pero estás haciendo un game plan para Carson Palmer.
Y cuando has cansado también a
No, eso también. Pero tienes toda la semana trabajando contra Carson Palmer y Kidna no es Carson Palmer. A la que Cowher ve que tiene que jugar Kidna, Cowher dice, pues tú haces eso. Y se acaba el partido.
No, lo que sí es cierto es que lo tenía muchísimo más fácil en cuanto se lesionó Palmer y salió Kidna a los Steelers que cuando Palmer estaba en el campo.
En todo caso, la división este año de Steelers, Bengals, Browns y tal, hay también otro cambio de entrenador, en este caso de head coach, que es Baltimore, que también han cambiado media
franquicia. Sí, ahora. Mira, ya que sacas el tema, vamos a seguir con esta misma división. John Harbaugh, que es el nuevo head coach de los Baltimore Ravens, que es un entrenador que solo ha tenido experiencia como entrenador de equipos especiales. Además, es bastante joven, tiene 45 años. Es cierto que viene de una familia de entrenadores, su padre ha sido entrenador muchos años a nivel de college y tiene un hermano, creo, que jugó de quarterback muchos años en la NFL, pero es que no tiene ni experiencia ni como coordinador ni ofensivo ni defensivo, con lo cual no sé, a mí la verdad es que es un equipo que también creo que por la gente y por el momento que está viviendo necesitaría un entrenador con muchísima personalidad, con las cosas muy claras.
Yo echar a Bilic para meter a este,
claro, es que es eso. Al menos los jugadores quizá no respetaban del todo a Bilic, pero lo respetaban.
Yo creo que el tema de Bilic fue el poco respeto con la directiva. O sea, Bilic ya la temporada anterior, por lo que yo he podido leer, etcétera, etcétera, la temporada anterior pidió al propietario del equipo que el equipo necesitaba una reestructuración completa y urgente ya. Y el propietario le dijo, y más después de aquella fantástica temporada, que no, porque habían prácticamente llegado a finales de conferencia.
No, de hecho, al empezar este año aún decía el propietario que las claves de este equipo son su defensa y mejorar el ataque. Y tú lees eso...
Y Bilic le dijo, no, este año te equivocas, reestructuramos la plantilla o tal. Y lo que ha hecho el propietario es echar a Bilic.
Solución
y
fácil.
A otro,
claro.
Sobre todo otro que no me discuta.
Exacto.
Es tipo Raiders o tipo tal.
Un chaval joven que sabes que mucha experiencia no tiene y que además tampoco tiene ningún tipo de crédito moral ni de crédito
no
en el vestuario, con lo cual, exacto.
Para poderte plantar delante del propietario y decirle, oiga, es que hay que cambiar esto. Le ha dicho que no, que tiene un equipazo aquí con unas estrellas. Que yo no digo que no, que son estrellas consolidadas, pero que como comenté un día en mi web, pues esto ya no es país para viejos, en la entrega de los Oscars y que, pues que no puede ser, que no...
Pero que a ver, que si quieres que Ray Lewis sea el entrenador, le pones a él directamente. No hace falta que hagas el paripé poniendo al tío este, que igual es bueno, no lo sé, no lo conozco.
No, no lo podemos saber tampoco, porque claro.
Pero a ver, da toda la impresión de que lo que se quiere hacer es poner un tío que...
Un hombre de paja.
Que mire
que no de problemas.
A ver qué hacen.
Lo mismo que hicieron los Chargers el año pasado.
Exacto.
Es exactamente el mismo problema.
Creen que tienen un equipo en Baltimore que funciona solo. La diferencia con San Diego es que en San Diego prácticamente sí funciona solo y aquí no. Y quieren un entrenador que dé pocos problemas, pero, que discuta poco y...
Pues ya veremos si funciona.
En San Diego no hay un problema de edad. En los Baltimore Ravens, el equipo que llegó a playoff y que se rumoreó o mucha gente apostó que hasta podía llegar a la Super Bowl...
Cuando Wagner, hace dos temporadas, ¿no?
Cuando Wagner... Pero claro, a ver, Steve Wagner venía de era un tío de más de 30 años, con una serie de lesiones importantes.
12 operaciones llevaba en ese momento Wagner.
Toda la línea, toda aquella línea de ataque, si el más joven me parece que tenía 29, casi 30 años, y además algunos con lesiones importantes. Entonces, tuvieron la leche de que en todo un año no se lesionó ningún jugador fundamental y veterano del equipo. Por eso llegaron donde llegaron. En el momento, como les pasó la temporada pasada, que se empieza a lesionar gente importante y básica en ese esquema y en ese equipo, pues evidentemente el banquillo es lo que hay y la experiencia que tienen es la que hay.
Y una cosa es que se lesione a alguien en un momento puntual y otra, como esta temporada, es que se te retire. Como es el caso del tackle.
Bueno, eso lo haremos luego porque también tiene miga. Por ejemplo, un movimiento interesante fue, interesante en el sentido de que tiene también mucha miga, es que Harbaugh ha contratado como su nuevo coordinador ofensivo a Cam Cameron, que es un entrenador que como coordinador ofensivo en San Diego lo hizo bastante bien, y yo creo que lo hizo bastante bien porque...
Muy bien.
Sí, muy bien, pero porque tenía delante un head coach con muchísima personalidad, que tenía las cosas muy claras, que era Marty Ball, Marty Schottenheimer. Y en Miami el año pasado hizo uno de los ridículos más estrepitosos que yo recuerdo desde que veo NFL.
Estaba claro.
Pero estaba claro en el aspecto deportivo. Todos teníamos muy claros que era un equipo que no podía aspirar a mucho. Pero yo creo que el problema es que el ridículo fue en todos los aspectos. O sea, era un equipo que no era un equipo. O sea, era como el caso de Cincinnati, pero peor.
Que Marino estaba en casa, que decía que no era Dolphin él.
Exacto,
que no salía a la calle directamente.
Porque le tiraban huevos o algo por el estilo. O sea, era un equipo que no sabían a qué jugaban, no sabían a qué querían jugar, no sabían con quién lo querían jugar, con una falta total de control, con un entrenador sin personalidad, porque además lo dijimos cuando lo ficharon, un entrenador sin personalidad y sin experiencia como head coach. O sea, si tú te metes en un equipo que ya está montadito, no tienes problemas, si no tienes experiencia como head coach, pero la tienes como coordinador, me vale. O sea, se puede pasar. Pero cuando tienes un tío que se tiene que meter en un berenjenal como Miami, que es un equipo que lleva en reconstrucción 20 años o 15 años desde que se retiró Marino, entonces necesitas un entrenador, primero, con experiencia, segundo, que sepa poner los cojones encima de la mesa, no este hombre. Y bueno, yo creo que, bueno, es lo que dice Foot, que todos lo teníamos muy claro que acabaría pasando algo por el estilo. El
tema de los Ravens, me parece que en la columna lo he comentado infinidad de veces, es exactamente igual que el tema de los Panthers, del que también podríamos hablar. Y prácticamente el mismo con pequeñas variaciones del de los Seattle Seahawks. Entonces, a partir de aquí, el tema de los Ravens, yo creo que es un equipo que está muerto. Que a lo mejor este año no tienen lesiones graves, y aunque Ogden se haya retirado, y aunque McNair también se haya retirado y tal, que tiene calidad, sí, es cierto. Pero como se le lesionen dos jugadores importantes de la defensa, los Ravens se van a hacer puñetas.
Pobre,
otra vez.
Pobre flaco. Lo van a dejar, y por el chiste mal, lo van a dejar flaco a hostias. Le van a dar tantas hostias a este hombre.
Sí, porque además no es corredor.
No, y es grande. O sea, es un objetivo fantástico. Es como una diana inmensa.
Eso sí deciden ponerle, porque me sé de uno, además de uno, que quisiera que Troy Smith estuviera detrás del center.
Cosa que tampoco entiendo. Hemos comentado muchas veces en la web.
Yo de Troy Smith, sí. He recibido muchas críticas por él. Bueno, sigo diciendo lo mismo. O sea, yo no digo... Bueno, me gustará ver a un quarterback, me parece que mide unos 70 escasos. ¿Cómo juega?
Que yo.
¿Cómo juega detrás de una línea que todos pasan de los 2 metros y además absolutamente pesada, que no es nada ágil para abrirle agujeros, bueno, o para que corra él?
Yo creo que si tiene alguna oportunidad Troy Smith será por su habilidad como corredor. pero más que nada para correr, para evitar que le peguen. O sea, otra cosa no creo. A no ser que Cam Cameron, que es un cuando era coordinador siempre fue bastante tradicional, modifique su playbook y su game plan para hacer que el niño corra.
No, yo lo que veo es que se va a utilizar un ataque basado en screens, basado en pase corto. Pero eso del pase al running back es algo que ya hizo con Tomlinson en San Diego, que intentó hacer el año pasado con Ronnie Brown hasta que se lesionó.
Pero...
y que yo veo que este año lo intentará hacer. Que se consiga o no, ese es otro tema.
Es que esa es otra. O sea, el running back que cogieron en el draft, que es Ray Rice, que es un running back que además es el típico running back pequeñito, compacto, es un running back que la universidad, o sea, jugar al pase y salir a buscar el pase fuera del backfield, ni de coña. O sea, era un tío de esos que 35 balones por partido, corre por el centro y tumba a los linebackers de culo. O sea, a ver.
Veremos si puede adaptarse McGahee o si el propio Ray Rice cambia un poco su estilo de juego.
Yo imagino que me pondrán a McGahee y salir más a buscar pases.
Es que solo tiene línea para abrir agujero. Como la línea tenga que salir a segundo nivel. Me voy a reír.
Ya no salir a segundo nivel. Simplemente no tienes la habilidad de bloquear, pues ya no bloquees. Dile que venga al end la y línea, tú vete a bloquear a quien puedas.
En su día, la línea de los Baltimore Ravens era una de las maravillas de la liga, abriendo puertas, como lo era la de los Bears,
claro.
Pero solo abriendo puertas. No era una línea, y jamás lo ha sido, que saliera a un segundo nivel para poder hacer un screen, como siempre ha sido, por ejemplo, la de Pittsburgh, o como siempre ha sido la de los Patriots. Entonces, no le puedes pedir a una línea de tíos de 2 metros y pico y 330 libras que salgan a bloquear a segundo nivel,
bueno,
a un
sí,
tío.
Se lo puedes pedir, pero te durarán una jugada, porque la siguiente estarán muertos.
La siguiente están resollando.
Claro.
Y además, porque es que el corredor, cuando ellos, o sea, aún están haciendo el paso de corte para salir al segundo nivel, el corredor ya les ha pillado 7 yardas.
Claro.
Con lo cual ya está recibiendo tortazo.
Está en campo abierto recibiendo leña.
De todas formas, si tú eres el coordinador ofensivo y piensas que la línea no te puede abrir huecos, la línea no te puede llegar al segundo nivel, ¿qué haces?
No, huecos sí puede abrir. Es una línea que sí puede abrir. Le puede abrir al corredor rookie de este año, y yo creo que a McGahee, porque ni mucho menos creo que McGahee esté acabado como corredor.
No, para nada.
Pienso que es una línea que, si se dedica a bloquear bien y abrir sus puertas, McGahee es un corredor suficientemente bueno. Y, sobre todo, como ya comenté en la columna, en la misma que se me criticó por Troy Smith, yo además confío mucho en LaRoy Glover, el fullback rookie que ficharon el año pasado, que ya ha hecho una fantástica temporada esta anterior.
Hombre, si una cosa...
Y tienen un magnífico fullback para abrir agujero. Entonces, a partir de ahí, es línea, ábreme la puerta, paso el fullback y a correr.
No, si no te digo que no, pero...
Y no necesitan nada más, ganar 5 yardas por más que esto.
Pero es que el estilo demostrado por Cameron todos estos años no es este.
No es este, por eso
entonces...
No, pero ligado con lo que decía Foot, sí que es verdad que Cameron, por ejemplo, cuando estaba en San Diego, le gustaba mucho utilizar el fullback. Era un lo que pasa es que, claro, tenía Lorenzo Neal.
Sí.
Pero es que probablemente, bueno, ya veréis, si este año algún oyente o lector de la web se fija en la Roy Glover y nos dan algún partido más de los Ravens, porque la verdad es que la temporada pasada les vimos poco por televisión.
Tampoco hacía falta verlos más, pero bueno.
No, pero bueno.
Vimos más a los Dolphins.
Sí, eran peor, es verdad. Es verdad.
Más, vimos al Ravens Dolphins, creo.
Pero veréis que es un gran fullback. Yo creo que muy parecido a lo que fue Lorenzo Neal.
Estas son palabras mayores, ¿eh?
No, es un magnífico fullback.
Bueno. Siguiente candidato a que le pongamos a parir, a Mike Smith, es el nuevo entrenador en jefe de los Atlanta Falcons. Tiene 48 años, lleva 9 años en la NFL y lo más destacado es que desde el año 2003 ha sido el coordinador defensivo de los Jacksonville Jaguars.
Pues que quieren que te diga, yo no lo voy a poner a parir a este hombre. En los Jaguars ha hecho un trabajo excelente el tío. Los Jaguars destacan bastante
claro
por su defensa. Y si han llegado donde están es por su defensa, no porque
por
tengan
de su defensa.
No porque tengan un ataque explosivo ni nada, simplemente porque aguantan.
Bueno,
yo tampoco le voy a poner a parir. O sea, en todo caso, para este sí que podemos cargarle estampitas, velitas, porque lo que necesita es un pobre milagro.
Sí.
Este hombre necesita un milagro, entre otras cosas, porque, como ya he criticado 20.000 veces y me oiréis criticar las 20.000 más, pues hemos empezado la reconstrucción por donde se debe, que es fichando a un posible quarterback titular estrella. O sea, no le pongo línea, no tengo receptores, no
fichando
tengo línea.
A un posible quarterback piñata.
Exacto. Porque si no tengo línea, ¿para qué coño quiero un quarterback?
De todas formas, el primer paso, o sea, para la reconstrucción es echar a los pesos pesados del vestuario. Sacha Van Crampler, Sacha Badán.
Pero eso lo han hecho y lo han hecho bien.
Angelo Hall.
O sea, esto lo han hecho.
Yo eso le doy la razón.
Y Michael
yo...
Vick sigue en la cárcel.
Que además hoy mismo.
La cárcel, y cuando salga de la cárcel, no, da igual, además, porque no le recuperarán.
Hoy mismo se ha declarado en bancarrota, por cierto, Michael Vick, lo he leído, que ha llenado los papeles. Se ve que esto es como el censo, te apuntas. Ha llenado los papeles para declarar que está
entonces
en.
Entonces, ¿que cobras como el paro?
Se ve que sí, está en bancarrota. No hagamos broma de esto, que el pobre hombre ya tiene suficiente.
Sí,
Mike Smith. No, a ver, volvamos a Mike Smith. Yo creo que. Si ha aprendido algo en los Jaguars estos años, que me gusta pensar que sí, sabe que la clave de cualquier ataque es una línea de ataque dominante, una línea de ataque funcional. El problema es que con la gente del año pasado, por lo que vimos al menos el año pasado, yo creo que no se puede hacer mucho, a no ser que este hombre traiga una forma de trabajar especial que no conozcamos, que no me extrañaría porque no sería el primero ni el segundo entrenador que lo hace. Entonces, yo creo que al menos el beneficio de la duda se lo voy a dar. Lo que pasa que a la decisión esta de fichar a Matt Ryan yo no la acabo de comprender. Es lo que decía Foot. Además, yo sé de qué hablo porque soy aficionado de los Texans y con David Kerr lo sufrí. Eso de fichar a un quarterback que vende muchas camisetas para ponerlo detrás de una línea que en principio es de papel de fumar, para que le den de hostias hasta la carnet de identidad, que dentro de 3 años, cuando el hombre se levante a medianoche a mear sangre y digas que no, es que no vale para el NFL, no es el líder que buscábamos, y fiches
no
a otro.
Estará roto.
Claro, o sea, cuando llevará ya 400 operaciones la rodilla de plástico no, y.
Mira, por tocar el tema de David Carr. No les deseo nada malo a los Giants, aunque sienta rabia que ganara la Super Bowl, como muchos ya sabéis. Pero como se lesione Eli Manning, veremos a David Carr detrás de una línea ofensiva por primera vez en su carrera deportiva. Un tío que el año pasado, o sea, Eli Manning el año pasado no hizo las mismas yardas ni touchdowns de la última temporada de David Carr con los Texans sin línea.
Yo no diré nada, ya entonces, lo he defendido muchísimo.
David Carr, no, yo ya no lo defiendo porque realmente pienso que es un quarterback que ya está roto psicológicamente.
Se me tomó por loco. Y...
Pero como David Carr tenga la oportunidad algún día, porque los Panthers del año pasado también era una línea de risa, como David Carr tenga la oportunidad de jugar detrás de una línea, pues veremos si está acabado o no está acabado. Pero volviendo al tema de los Ravens, a ver, yo creo que...
Estamos en los Falcons ahora.
Ay, perdón, el tema de los Falcons. Yo creo que...
Es que se parecen tanto.
Sí.
¿Verdad?
Sí. Bueno,
van de
no,
negro,
no.
Son un caos, son no saben a qué juegan. Sí,
hay que reconocer que sí que es verdad que han hecho limpieza, que eso es un buen inicio. Yo creo que lo de Matt Ryan... a ver, igual son más listos de lo que nos pensamos... Pues le dirán al chaval que no sufra mucho, que procure no ser una piñata y sobre todo que no lo lesionen. Supongo que correrán mucho el balón,
sí,
que para eso han fichado.
Se ha fichado a Michael Turner.
A Michael Turner por algo. Para
el primer
que
año.
Con
el primer año de Peyton Manning, el equipo fue un desastre, acabó con un récord de 3-13.
Sí, sí.
Y se lo puso desde el primer día. Y recibió igual, como una piñata. Pero él dice. Que fue lo mejor que le pudieron haber hecho para aprender. Con lo cual...
Esta es la eterna discusión...
Un poco masoca el tío, pero bueno.
No, pero esta es la eterna discusión sobre los quarterbacks que, bueno, yo creo...
No, porque...
Hace 20 y pico años que soy aficionado a esto.
A Manning aún no le odiaban tanto, no le pegaban tanto aún.
Aún hace 20 y pico años que oigo la misma discusión. Hay quien es partidario, como por ejemplo Bill Parcells, de que no, de que el quarterback del futuro se pase 2 añitos en la banda y en los entrenos aprendiendo el sistema y tal. Y a partir del tercer año,
yo no.
Sales y hay la teoría de cojo al quarterback a ese del futuro, le dejo muy claro que no se está jugando.
Es que es
nada,
esa, es que ahí,
que
ahí
tiene
voy yo.
Dos
o sea...
temporadas, pero le has de dejar claro eso, no solo al quarterback, sino. A tu propietario,
claro, lo que
y
no
sobre
puedes,
todo a la afición.
Lo que no puedes,
o sea, lo que
hacer,
no puedes hacer es luego
exacto.
Venderle delante de la prensa y de la afición
que no vamos
diciendo
a
que es que, claro, es que no me está rindiendo. Tipo lo que se está haciendo con Matt Leinart o con Alex Smith en los 49ers y en Cardinals.
Lo que no puedes hacer es decirle al chaval, decirle a todo el mundo que te da igual perder partidos, que lo pones para que coja experiencia, bla, bla, bla. Y cuando estés en la jornada 12 o 13, que ya has perdido 11 partidos, empezar a decir... Bueno, es que claro, es que podría jugar mejor,
es que
el juego de pase no funciona, es que quizá no es el jugador adecuado. Entonces, lo dejas en bragas a él Y no hay manera.
Quizá no tienes receptores directamente.
Bueno, exacto, esa es otra, porque bueno, en Atlanta vamos a ver quién coge el balón.
Eso es lo que también os quería comentar de Atlanta. El otro gran problema es que Michael Vick era el quarterback pasador que todos sabemos, pero en todo caso, también es verdad que estaba rodeado probablemente de los receptores junto con Terrell Owens que más balones dejan caer cuando las tienen en las manos. ¿Eh? Y digo lo de Terrell Owens por justo comentarios que hoy salían en Football Speech sobre lo gran receptor que es. Que yo, con perdón, diría que es el gran receptor cuando le des 40 balones por partido, porque si no, no lo es.
Pero los exige.
Exacto.
Porque pero su claro, no si le yo, deja. No
porque
le
si yo dejo caer el 20% de los pases y quiero hacer 100 yardas por partido, necesito que me manden 30 balones, porque si no, cagada rock.
En fin, Atlanta también tiene tela. Vale, vamos a dos de los fichajes interesantes, más interesantes de entrenadores de este año, yo creo. El primero es el fichaje de Tony Sparano como nuevo head coach de los Dolphins, que viene ligado al fichaje de, como todos sabréis, Bill Parcells como nuevo vicepresidente de operaciones del equipo. Se le ha dado poderes absolutos, se le ha dado el control total y... Bueno, pues Tony Sparano es un hombre sin experiencia como head coach.
Bueno, a ver, decíamos antes de Harbaugh en los Ravens, pero este es un poco también un tío que han puesto ahí para decir sí buena a todo lo que diga Parcells. Que no me parece mal tampoco, porque Parcells es muy bueno. Lo que pasa es que si quiere hacer de entrenador que se ponga él directamente.
Bueno, tiene todo lo bueno que es mandar, sin lo malo que es que cuando empiecen a caer palos le caerán a... Es para no.
Exacto, podrá abrir los brazos y decir: ¡Ay, chaval, qué mal lo estás haciendo!
Exacto.
En todo caso.
Que también se lo ha ganado con la edad.
Yo creo que sí. Bueno, Parcells se ha ganado lo que quiera ya. O sea que a partir de ahí, da igual. Yo igualmente pienso que no es tanto un hombre de paja como se está escribiendo. Yo creo que Parcells no es tonto. Creo que por una vez el propietario de los Dolphins parece que haya hecho algo inteligente, que es ponerlo al frente de la franquicia a nivel deportivo. Creo que el draft de los Dolphins demuestra que no, que Parcells sabe lo que se hace y por tanto también sabe que un hombre de paja, un hombre poco respetado en el vestuario, no puede dirigir un equipo ni puede hacer que los jugadores se rompan las costillas.
Pero es que está claro que el hombre respetado es aquí es Parcells, no es Parano.
Ya veremos. Yo no le conozco, he de reconocer que no le conozco.
No, ni tú ni nadie, no te jode.
Exacto, ni hemos visto qué decisiones va a tomar. Igualmente, veremos. Yo creo que puede ser acertado. Evidentemente, porque puede estar bien dirigido desde los despachos, tanto a nivel de sistema como de configuración de plantilla. Pero puede ser un acierto.
Bueno, otro fichaje interesantísimo para mí, desde mi punto de vista, es Jim Thorne, que llega a los Redskins. Bueno, en principio llegó para ser coordinador ofensivo y al cabo de dos semanas, como no encontraban a nadie que quisiese meterse en ese follón, lo nombraron head coach. Y yo creo que se está haciendo famoso, más que nada en la web se ha hecho famoso, porque nada más llegar dijo que quería jugar una West Coast Offense.
Bueno,
en Washington.
Porque tiene Joe Montana en sus filas, si no lo sabíamos.
Sí, debe ser eso.
No, y aparte se hizo famoso porque, claro, solo llegar, coge al running back joven de la plantilla y le dice que sepas que tú serás el suplente. Y titular va a ser Clinton Portis.
Ah, sí, la del
Reds.
Con
lo cual, esto lo hace al inicio de la postseason. Con lo cual, como ya escribí, pues espero que a pobre Clinton Portis no le pase nada, entre otras cosas porque lo tengo en la fantasy. Pero... como se lesione Clinton Portis, yo creo que la del Betts está súper dispuesto a molerse las costillas por su nuevo entrenador.
Sí, yo creo que sí. Hombre, a mí lo que me ha llamado la atención es que al menos él, Thorne, no va de farol, porque en el draft, antes lo comentábamos, ha cogido un montón de jugadores que son jugadores que han jugado en la universidad pase, que en principio son para jugar al pase, son dos receptores y un tight end. El tight end es Fred Davis de USC, que es un tight end que viene de un sistema vistoso y de mucho pase como es esa universidad. Y luego están los receptores Devin Thomas, que es de Michigan State, y Malcolm Kelly de Oklahoma. Entonces, con estos tres hombres, luego estará Chris Cooley, estará Portis. Lo único, la duda más grande que me genera a mí el tema este de la West Coast es Campbell.
Claro.
¿Veis a Campbell para jugar una West Coast?
Para nada, pero a ver. El fichaje de Brennan está ahí por algo.
Yo también lo pienso.
Que el fichaje de Brennan no es de casualidad.
Yo también lo pienso. Además, es una quinta ronda que se les ha salido baratísimo, con lo cual... A ver, a mí una cosa es que me llama la atención, y es que cuando los quarterbacks, en especial los quarterbacks, llegan a la NFL, todo el mundo se olvida enseguida de dónde vienen. O sea, Jason Campbell, el año que se hizo famoso, entre comillas, que consiguió su estatus pre-draft, fue, creo, 2001. Era un equipo que estaba formado por él como quarterback, y los running backs eran Ronnie Brown y Cadillac Williams. Era un equipo que corría el 70% de las veces, y cuando no corría, su defensa, que estaba liderada por Carlos Dansby, el linebacker de Arizona, le hacía el trabajo. Con lo cual, pasar en plan West Coast, lo que se dice pasar...
No, tiraría un play action de vez en cuando.
Exacto.
3 de 3, 150 yardas y 3 touchdowns.
Hacía de Roethlisberger. Perfecto. O de quarterback de los Steelers.
Entonces, a ver, no pidas luego, pelas al olmo, el hombre este...
Hay otro problema, y no olvidemos que Joe Gibbs lo declaró, y es cuando todo el mundo se exclamó de la mala temporada que estaba haciendo Chris Cooley la temporada pasada. Joe Gibbs tuvo que declarar públicamente que es que la línea no aguantaba en protección de pase y que Chris Cooley se tenía que quedar a proteger al quarterback. Igual que muchas veces el mismo fullback o el propio running back. Con lo cual no olvidemos que no es una línea como mínimo especializada en la protección de pase.
Bueno, es un equipo pensado para pasar.
Exactamente. No es una plantilla diseñada para pasar.
Oye, es que aunque...
Entonces, insisto en lo mismo que antes decía en los Ravens. Muy bien, hemos fichado dos wide receivers nuevos y hemos fichado un tight end nuevo. Bueno, pero es que si no protegemos al quarterback para que pase, como no le den 6 segundos para poder pasar,
sí, como
ni,
no,
ni Montana ni Peyton Manning.
Como no lo pongan en shotgun, pero en vez de shotgun, en snap largo a 15 yardas de la línea.
Que lo pongan en formación de pan. Sí, sí, sí. Y lo pongan a 15 yardas pero al chaval
no,
para que
no
pueda
llegaría,
leer.
No llegaría.
Para que pueda leer. Hombre, brazo tiene.
No sé yo. A ver, los otros dos movimientos interesantes son dos renovaciones. En primer lugar, Tom Coughlin, el de los New York Giants, ha renovado por 4 años y 21 millones de dólares.
Gran último atraco.
Sí, la verdad es que sí.
Del jovencito de 70 y pico de años.
Yo creo que sí.
¿Aguantará 4 años?
No.
Se muere antes.
Yo creo...
Yo no por ser el tétrico ni nada, pero...
No, yo directo. O sea, primero que tiene cara de poco futuro. Siempre la ha tenido. O sea, no sé a vosotros lo que os transmite, pero es como el novio cadáver de la NFL.
No,
o sea,
es que como tenga que aguantar una temporada más como la del año pasado de emociones, de estrés, yo creo que le da un patatús a este hombre, pero bueno.
O sea, primero esto, y segundo, o sea, a mí al que me gustaría abrazar y dar la mano y que me invitara a cenar es al genio que lo ha contratado, o le ha renovado el contrato por 4 años y 21 millones. Porque claro...
Es que no le da plan de pensiones, claro. está fatal.
O sea, yo no lo entiendo.
Hay crisis en Estados Unidos.
Es que el
chaval
estaba mal pagado hasta ahora. Y no tenía dinerito con 70 y pico de años. Porque no lo comprendo. O sea, que tú, un entrenador de 70 y pico de años, le des 4 años de renovación de contrato.
Y además.
Y sobre todo teniendo a un tío que, en teoría, si no llegan a ganar la Super Bowl, estaba decidido que era el siguiente head coach. Que es el actual coordinador defensivo
del
equipo.
Es que el mérito de ese equipo es el coordinador defensivo.
Por lo tanto,
es que esa es otra. Deportivamente, ¿qué? Coughlin, ¿qué os parece? A mí no me gusta, yo lo he dicho siempre. Creo que es muy conservador.
Yo lo dije... Bueno,
que le ha salido bien por casualidad con el tema de Eli Manning.
Yo no creo que por casualidad. Yo creo que los Giants llegó un momento que se creyeron que podían ganar a cualquiera y fue, creo, el último partido de la temporada regular. O sea, creo que se clasificaron de milagro. Como
el último lo perdieron. Fue contra los Patriots.
Pero estuvieron a punto de ganar.
Ah, no, es verdad. 35-38.
Acabaron perdiendo de 3 puntos y con remontada de los Patriots y tal. Yo creo que a partir de aquí se creyeron que podían ganar a cualquiera.
Sí, pensar que no.
Tuvieron la suerte, como hicieron Steelers hacía 2 años, de como fueron los últimos en clasificarse para playoff y ir por wildcard, empezar a jugar fuera de casa y no tener la presión de jugar en Nueva York, y fueron ganando y se plantaron en la final, que simplemente fue el día que jugaron solos, como ya escribí. O sea, porque aquel día los Patriots no se presentaron a jugar. Entonces, a partir de aquí, ganaron la Super Bowl.
Y los Patriots no se presentaron y ganaron muy apurados.
Sí.
Y los Patriots no jugaron.
Y ganaron
nada.
Por la defensa. De New York.
Tenían a Strahan, que iba con un chip on the shoulder, como dicen los americanos, iba ahí con la mente puesta en el anillo.
Yo hace un año escribí que a mí, como previa de la temporada, Yo creo que los Giants tienen equipo, tienen tal, y que siguen siendo una refinería de petróleo sin medidas de seguridad. Y que cualquier chispa les podía hacer ganar 6 partidos seguidos y perder los siguientes 6, o directamente que un día pues haya una chispa y un incendio importante y explote el equipo por todos lados. Y esta temporada baja me parece que ya ha empezado a explotar, porque hasta he leído ya bromas que se hacen de llamadas que han tenido en la franquicia desde el final de la Super Bowl. Porque claro, parece que el tight end titular no quiere volver, parece que los dos wide receivers titulares del año pasado no quieren volver.
Plaxico Barres quiere dinero.
Sí, a Manny Toomer también, por una que coge ahora también quiere dinero, después de una temporada buena.
David Tyree se cree Jerry Rice.
O sea que a partir de aquí...
la coge con la cabeza, no lo hace nadie eso, ¿eh?
No, es verdad, tiene mérito, ¿eh? Que lo lleven al circo. Bueno, y luego está, no sé si querías añadir algo más.
No.
Luego está el tema de Cleveland. Este sí, creo que estaremos de acuerdo que
es un gran acierto.
Exacto, es merecido. Le han renovado. Yo lo que no entiendo es que haya sido solo por 2 años la renovación de Grenell. El año pasado recordaréis que las cosas no iban tan bien. Cuando digo el año pasado me refiero a la temporada que acabamos en septiembre, en enero de 2007, ¿lo digo bien?
Sí,
2007. La temporada 2006-2007, vamos, hubo rumores de que querían hasta despedirlo. No, yo
de
creo
hecho,
que
se lo iban a cargar.
Sí, eso fue una, o sea, lo llegan a hacer hubiera sido una cagada inmensa, porque yo creo que lo que necesitaba este equipo era tiempo,
era
como
tiempo.
se ha demostrado
este año, reestructurando, lo empezaron de cero, empezaron por la línea defensiva, linebackers y línea ofensiva,
claro.
Y por tanto han necesitado 2 temporadas para empezar a
desmontar. Es lo que hablábamos antes, es la base de coger a Matt Ryan o a Joe Thomas. Los Browns cogieron a Joe Thomas en el pick, no sé si el 2 o el 3. El 3, creo.
Sí, el 3.
En el draft del 2007. Vale, con un tackle él solo no vas a ganar. Pero cuando a ese tackle le añadimos varias piezas, le añadimos un running back como Jamal Lewis, que no tenían running back anteriormente.
Y de repente te encuentras con un quarterback que, coño, es bueno.
Sí.
De milagro.
A ver, si cuando
no
lo
ves. Es que probablemente ahora le estás protegiendo, ahora le estás dando tiempo,
exacto.
Ahora la carrera te funciona y por lo tanto el engaño de carrera y el pase corto te funciona. Es cuando puedes abrirle el campo porque tienes tiempo, etcétera, etcétera.
Brayden Edwards de repente ha pasado a ser uno de los mejores receptores,
claro,
de la liga.
Pero porque resulta que ahora puedo pasar largo, porque le doy 7 segundos al quarterback para pasar largo. Es que este deporte, por complicado que pueda ser para la gente que hace poco que lo sigue, a veces sus fundamentos no son tan complicados. Y si se actúa con lógica, normalmente funciona. Yo no sé si a los Dolphins les va a salir bien o no. Está claro que tenían el primer pick. Está claro que cogieron a un probable tackle, por ejemplo, que puede ser dominante en la liga. A lo mejor el chaval tiene mala suerte, se lesiona y no sé qué.
Hombre.
Y los Browns en su día hicieron lo mismo y apostaron por montar una defensa que además necesitaban reestructurar, porque Crenel es de sistema 3-4 y la defensa de los Browns siempre había sido una 4-3. Tuvieron que reestructurarla y una vez han tenido el personal y se ha tenido 2 temporadas de paciencia, pues a la tercera las cosas han empezado a funcionar.
Hombre, es evidente que esto del tackle también te puede salir mal. Obviamente hay los que son los pupas, y yo me acuerdo de los Raiders drafteando a Robert Gallery con el pick 2, creo que fue.
Bueno, pero el caso de los Raiders también es para hacer una web entera dedicada a los Raiders, porque...
Sí, tema...
Hombre, además de ser tema... malos muchas veces, además suelen tener mala suerte.
No sé.
El tema de los Raiders no es mala suerte. ¿Dónde? El tema de los Raiders no es mala suerte.
No,
el tema de los Raiders es un equipo
mayoría, no.
mal gestionado, y además gestionado de una manera tonta. O sea, ni que me perdone.
Hasta Darth Vader ahí que chochea al hombre. No, pues claro, es lo que pasa.
O sea, es ya flipante el tema de los Raiders. O sea, ahora resulta que tiene. Quiere mandar él, quiere hacer la alineación él. Hace los draftel,
hace
los fichajes.
La semana pasada.
Entonces, ¿para qué coño ocupa la posición de head coach para luego tener que indemnizar a un tío cuando estás haciendo tú su trabajo? O sea, le está pagando una nómina a un tío para que no trabaje, y encima ahora, porque le quiere echar desde la pasada. Es que es un tema ya de friquismo total.
Porque se llama
a poner.
Porque parecía
es
que Kiffin tenía la opinión propia. Y
claro,
eso ya...
claro. Él se pensaba que metía a un chaval de 30 y pico de años
que se callaría.
Que claro, haría con él lo que querría. Resulta que el chaval le ha salido respondón y con personalidad. Y entonces ahora le quiere echar. Le quiere echar porque le ha contratado para que no haga su trabajo.
No, Warren Sapp decía la semana pasada en ESPN que acaba de ser. Se acaba de retirar.
Sí.
Que muchas veces había visto como en la banda un teléfono que hay especial que está conectado con el palco y Al Davis llamaba para decir, oye, haz esta jugada. Con lo cual, bueno, pues es lo que dice Foot. Si lo que quieres es poner tú de entrenador, ponte.
A ver, ¿qué le pasó a Dallas mientras el señor Jones le dio por mandar él en todos los niveles? Y además lo he escrito en la columna 20.000 veces. Las únicas reestructuraciones y los únicos equipos que funcionan es cuando cada posición importante en la estructura del equipo, que para mí son propietario, gerencia o jefe de personal o vicepresidente
ejecutivo
o de operaciones, como ahora llaman a Parcells en Miami, y head coach, cada uno tiene su visión, su función y su personalidad, pero se entienden a nivel profesional, porque podemos ver el fútbol de manera distinta, pero respetarnos a nivel profesional. En cuanto un equipo empieza a juntar factores y empieza a tener un propietario que aparte de propietario hace de gerente, o un gerente que aparte de gerente hace de entrenador, o en el caso de los Riders es directamente que este hombre lo hace todo, hace de propietario, de gerente y de entrenador, pues las cosas en el fútbol no funcionan.
Ahora, la muestra perfecta es Dallas. Se acabó el mamoneo y empezó a funcionar cuando llegó Parcells y dijo, control total, yo. Exacto.
Se bajó los pantalones, le dijo, no me moveré del palco, te lo juro, te lo juro, te lo juro. Yo solo haré de gerente y te ficharé lo que tú quieras y hazme este equipo ganador. Y de hecho,
y lo hizo.
Y de hecho, si no es por un mal snap y si no es por la tontería y la pájara del año pasado,
no, a ver, pues probablemente Dallas para mí es un equipo ganador.
Es un candidato de Super Bowl.
Para mí es un equipo ganador
desde
para
hace
Dallas.
Dos temporadas.
Hemos de recordar que cuando antes de llegar Parcells habían estado Quincy Carter, luego estuvo Drew Henson, el quarterback ese.
Da igual, o sea, podías poner a quien tú quisieras porque el problema era
Dave Jones. Campo, estuvo el también entrenador, Jones. Madre mía.
De la misma manera que en Miami, probablemente el problema de estos últimos años, aparte de head coach caguetas que han abandonado el equipo a media temporada y se han vuelto a la universidad. Pero
pobre Saban, ¿cómo te pasó?
No, Saban era directamente un cachondo. Pero no vamos a entrar ahora. No, lo digo por el otro, el que dimitió y se volvió a la universidad corriendo.
¿No era Saban?
No.
Sí, pues Saban.
No. El anterior, ja. No. Da igual que no me acuerdo el nombre.
¿De Miami?
Sí, de Miami.
¡Ah, no! ¡Petrino! ¡Petrino este año!
No, ya lo sé, pero
es el que se ha ido...
No, pero Petrino porque aprendió la lección de los Dolphins hace tres temporadas. Hace tres temporadas los Dolphins, en la cuarta o quinta jornada, el entrenador salió corriendo. Y se largó.
Normal también. Bueno, ya hemos acabado un poco con los movimientos que ha habido en el tema de entrenadores. Ahora vamos a comentar unos cuantos de los movimientos de personal que nos han llamado más la atención.